Hola, soy Aldo.
Y yo soy Liz.
Y estás en Háblame de Ciencia, el espacio para conocer y entender cómo es que la ciencia está presente en nuestro día a día.
Un podcast de la Universidad de Guadalajara y del Noticiero Científico y Cultural Iberoamericano, NSC. Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Sea ese momento del día en que nos estés escuchando, te damos la bienvenida a un episodio más de tu podcast, Háblame de Ciencia. El día de hoy, pues, ¿cómo estás, Aldo? ¿Qué te trae por acá?
Che, me encuentro muy bien. ¿Tú cómo te encontrás?
Me agarraste de bajada, pero yo muy bien, amigo, todo perfecto. Y pues bueno, se acaba de venir un tremendo spoiler de hacia dónde va nuestro episodio. Probablemente no del tema, pero sí del invitado. ¿Quién nos acompaña el día de hoy, Aldo?
Totalmente. Mira, pues hoy traído desde Argentina. Tenemos a Pablo Daniel Cisterna, doctor en física, profesor de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Y asimismo, pues bueno, te voy a contar que tiene un montón de investigaciones y ha dictado cursos en relatividad de filosofía, en general cosmología, mecánica, física moderna, historia de la física también y filosofía del
bueno,
tiempo.
Bueno,
y...
bueno, espera, pero entonces... ¿Vamos a hablar de física o qué onda?
Ah, no, es que también vamos a hablar de música. Liz, a ver.
Okay, perdón.
Me fui diciendo. Que también es pianista y compositor. Además, ofreció conciertos en salas de Mar de Plata, Buenos Aires y La Plata, incluyendo el Salón Dorado del Teatro Colón de Buenos Aires. Y te voy a decir, para que veas, porque me preguntaste, para que te das todo el contexto.
Gracias.
Además, ha interpretado obras de su autoría, ha editado 4 CDs con obras para piano propias interpretadas por él mismo. También ha interpretado sus obras con la Orquesta Sinfónica de Mar de Plata y el Ensamble de Música Contemporánea de Rosario. Espera. Y también fue creador y director del Museo del Mar de la Ciudad del Mar de Plata.
Vaya. Pues bienvenido, Pablo. ¿Cómo estás?
Bien, muy bien, Lee. Aldo, muchas gracias por la invitación. Un gusto platicar con ustedes, charlar con ustedes desde Argentina a México, en donde estuve hace demasiados años. Estuve solo una vez hace ya 34 años, 1990. Qué viejo que estoy.
No, pues a ver cuándo vienes a vernos, acá ya sabes, puertas abiertas. Y pues bueno, ahora sí, a quienes nos escuchan, la verdad solo estaba molestando un poco a Aldo, porque les tengo una notición. Si ustedes, como yo, vienen a este episodio a aprender mucho, no hombre, bienvenidos. Porque el día de hoy vamos a hablar de eso que todo el mundo cree que sabe, pero que la verdad es que si alguna vez se han preguntado esas dudas bien existenciales, pues se han dado cuenta que la neta no sabe nada. ¿Por qué las guitarras suenan?
No, yo sé. Ah. Teoría de las cuerdas. ¡Ay, papá!
¿A poco sí? A ver.
No, continúa, por favor.
Ah, ¿qué dijeron? El día de hoy vamos a descubrir entonces la física detrás del sonido. ¿Por qué rayos un violín suena? ¿Por qué una guitarra suena? ¿Por qué todos esos instrumentos, ahora sí, de cuerdas, pues emiten algo? Quizás una vibración, pero ¿a poco sí le saben? Yo sé que no, allá en cámara andan haciendo señas, pero yo sé que hoy vamos a aprender. Entonces, Pablo, pues, ¿qué te parece si iniciamos justo con esa pregunta de qué es la ciencia de las cuerdas?
Bueno, una pregunta muy interesante y muy... En esta época, una pregunta que tiene más de una respuesta, porque, bueno, a nivel, está, digamos, desde hace varios años está... No sé si decir de moda, pero a nivel divulgación científica se habla mucho de la teoría de cuerdas o la teoría de supercuerdas, ¿no? Que es un intento, ¿no? Desde hace 30 años y luego de cientos de, o miles de físicos que han trabajado en ello, el intento de unificar la teoría general de la relatividad y, por lo tanto, nuestra mejor teoría de la gravedad con la mecánica cuántica, en donde lo que postulan es que las entidades fundamentales, en lugar de ser partículas, son cuerdas. Eso okay. Es una posible respuesta a la pregunta que es detrás de las cuerdas. La otra es la física de las cuerdas que conocemos desde que somos pequeños y hemos visto por primera vez una guitarra, un violín, las cuerdas que uno puede tocar, ¿no? Tocar como músico o tocar con la palma de la mano. Bueno, de ambas teorías se ocupa la física.
Ok. Oye, la verdad es que sí, va a estar complicado decirte eso, Liz. Qué bueno que mejor me quedé callado, ¿eh?
Sí, amigo, yo lo sabía.
Totalmente. Pero oye, Pablo, con esto que comentas de la física de las cuerdas, ahí entra en juego a lo mejor, no sé, la medida, el tipo de cuerda, qué tan tensa está, o eso no es importante, o cómo funciona esa parte de la física de las cuerdas.
Cuando hablamos de la física de las cuerdas, las cuerdas macroscópicas, las cuerdas de los instrumentos musicales,
claro.
Por supuesto que... es fundamental de qué está hecha la cuerda, la longitud de la cuerda, la tensión de la cuerda, y estas cosas las sabemos ya desde hace varios siglos. En realidad, una cosa interesante que quiero señalar es Que bueno, creo que todos ustedes han oído hablar de Galileo Galilei, ¿no? Muchos lo consideran
primo,
como el
sí,
padre de la ciencia moderna, ¿no es cierto? Bueno, Galileo, como todos nosotros, tuvo un padre, ¿no? Pero con eso no estoy diciendo nada. El tema es que el padre de Galileo, ¿no?
Yo de eso me debería sorprender.
El padre de Galileo se llamaba Vincenzo,
okay.
Vincenzo Galilei, era un excelente intérprete de laúd, pero además fue uno de los más grandes teóricos musicales de la segunda mitad del siglo XVII, ¿no? E hizo investigaciones en su casa a ver cómo dependía, digamos, el sonido de una cuerda en función de la longitud de la cuerda, de la tensión de la cuerda, y obtuvo resultados muy interesantes que luego iban a ser perfeccionados por un sacerdote francés, Marie Mersenne, allá por el siglo XVII,
okay.
Pero realmente buena parte de trabajo lo inició Vincenzo Galilei.
Okay.
Y concretamente tiene que ver con que la frecuencia con que vibre una cuerda aumenta cuando aumenta la tensión de la cuerda.
Okay.
Ahora, ¿cómo hacía Vincenzo Galilei o Mersenne para medir la tensión de una cuerda? Bueno, lo que hacía era colgar de una cuerda distintos pesos. Y eso, entonces, cuelgo un kilo, cuelgo medio kilo, cuelgo 2 kilos, eso me va cambiando la tensión de la cuerda. Y él observó cómo variaba la altura del sonido, ¿no? Y bueno, y resulta que descubrieron que la frecuencia con que vibra, o sea, cuántas veces vibra la cuerda por segundo, va como la raíz cuadrada de la tensión. No tengan miedo, no vamos a hablar de matemática, pero déjeme decir la palabra raíz cuadrada.
Yo aquí imaginando, sí, claro, la raíz cuadrada.
Sí,
la
yo
tensión,
creo que en este momento nos agarra así como el meme de qué pasó ayer y que va saliendo un montón de
por
cálculos.
Por favor,
¿no?
Pongan los números aquí porque
no,
sí
no,
fuimos.
No.
Totalmente.
Ya está, ya no lo más de raíces cuadradas. Pero no solamente descubrió eso, sino que también descubrió, bueno, algo que ya también sabía Platón 2000 años antes, y Pitágoras también, ¿no? Los griegos de allá de los siglos V, IV antes de Cristo.
Claro.
Y es que la frecuencia y por lo tanto la altura del sonido, cuanto más larga es la cuerda, más grave es el tono, más grave.
Okay. Entonces, buen dato, ¿eh? Un buen dato, la verdad.
Imaginando un orquesta.
Y ahí no va como la raíz cuadrada, ahí va directamente ese proporcional. O sea, si una cuerda es el doble de larga, el tono que suena es la mitad, es la mitad de frecuencia, digamos. Eso okay. En las teclas del piano o en instrumento musical quiere decir que suena una octava más grave. Una cuerda el doble de larga suena una octava más grave que una cuerda más corta, digamos.
Vaya.
Entonces todo eso, digamos, Platón, Pitágoras lo descubrieron hace mucho, pero luego los padres de la moderna ciencia, ¿no? Vincenzo Galilei, Galileo Galilei, etcétera, encontraron las leyes que gobiernan eso, ¿no? Otro factor importante es la densidad de la cuerda. O sea, cuanto más pesada la cuerda, más grave suena. Okay. Y ahí también aparece la raíz cuadrada. Y no digo más nada de la raíz cuadrada. Cuanto más densa es la cuerda, cuanto más pesa, es un poco sentido común, ¿no? Le cuesta más vibrar y por lo tanto vibra más lento y por lo tanto suena más grave, ¿no?
Okay.
Entonces, y todo eso hay una teoría que fue desarrollada, ya les digo, desde el siglo XVII, matemáticamente, y hasta el día de hoy, que bueno, es muy complejo, ¿no? La física de un instrumento musical, porque no solamente eso, sino también tiene que ver con de qué está hecha la cuerda, ¿no?
Justamente los materiales también influyen, vaya.
Claro que sí, porque, por ejemplo, aparte de una cosa, ¿no? ¿Por qué escuchamos un instrumento musical? O sea, si uno tiene una cuerda, digamos, sin ningún tipo de caja detrás, se escucha muy, muy bajito. O sea, imagínense una cuerda de la guitarra, igual que la misma cuerda de la guitarra,
okay.
Pero sin una guitarra. O sea,
me estás hablando de la guitarra eléctrica.
Bueno, ahí está la amplificación de la electricidad.
Pero digamos, si no la tuviéramos conectada sería como el ejemplo, ¿no? Algo así,
de
o sea,
que
porque
solo
no
puedes
rebota
mover
el
la
sonido.
Cuerda y no pasa nada.
Justo.
Claro. Y lo mismo con el violín. Imagínense una cuerda de violín, pero sin la caja del violín. Casi no se escucharía.
Ok.
Lo que hace esa caja de madera es lo que se llama entrar en resonancia y eso amplifica el sonido porque, digamos, la cuerda cuando vibra emite sonido. El sonido es vibración de aire. Esa vibración entra en la caja de la guitarra, del violín, de lo que sea, el cello, el contrabajo,
claro.
Y ahí como que rebota, rebota, va y viene, rebota, rebota, y se va amplificando. Gracias a eso que escuchamos nosotros una guitarra, un violín desde lejos, gracias a la caja.
O sea, es puro eco al final de cuentas, ¿no? O sea, porque entra un sonido y lo rebota.
Y lo amplifica.
Y lo amplifica.
La verdad es que acabamos de aprender bastante. No voy a ver una guitarra de la misma forma. Pero justo mientras nos ibas explicando, Pablo, me surge una duda. Cuando te refieres a tensión, o sea, por ejemplo, a estos experimentos con los que inició todo esto, ¿eso nosotros podríamos ya en un instrumento verlo como la afinación del instrumento? O sea, justo claro. El qué tan tensa está es si está afinado o no.
Exactamente. Porque, por ejemplo, cuando un violinista quiere afinar su violín, digamos, con otro instrumento, como por ejemplo con un piano, lo que hace es justamente tensar más o menos la cuerda del violín. Generalmente el violinista afina la cuerda la nota musical la, una de las cuatro cuerdas de violín hay una que cuando digamos, uno no apoya ningún dedo suena la. Entonces lo que hace es ajustar la tensión de la cuerda para que el la de esa cuerda suene exactamente igual que el la del piano. Y a partir de ahí, bueno, ajusta las demás cuerdas para que estén afinadas y ahí ya empieza a tocar. Pero exactamente lo que hace es, cuando mueve la clavija, cambia la tensión de la cuerda.
Okay.
Oye, pero para esto yo aquí tengo una duda de una experiencia personal, porque yo iba a clases de guitarra y mi profesor agarraba la guitarra y en cuestión de 10 segundos le hacía tun, 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 y ya estaba afinada y sonaba muy bien, pero, o sea, dudo que él haya sido físico o matemático o algo así, entonces, ¿cómo es que puedes justamente como entrenar al oído? Pues hay un término, ¿no? Como que, tienes buen oído, ¿no? Para todo este tema de los instrumentos, ¿cómo es que se puede hacer eso, Pablo?
Bueno, teniendo buen oído... Por supuesto que hay gente que nace con mejor o peor oído, pero digamos, todos podemos entrenar el oído para mejorar nuestra sensibilidad auditiva, todos podemos hacerlo, pero eso es una cuestión que no hay que aprender física, es saber escuchar y practicar de escuchar, prestar atención, y bueno, y entonces prestar atención a esos mínimos cambios que ocurren en la altura de un sonido cuando uno cambia la tensión de la cuerda, ¿no?
¿Tiene
ahí no entra la física, ahí entra solamente... la sensibilidad de cada uno y la atención que uno presta con su oído.
Ok. La verdad tengo una pregunta que se viene muy filosófica. Entonces, disculpen público por allá, disculpa Pablo. ¿Tú cuál crees que sea en realidad o haya sido la motivación como de toda esta investigación de cuerdas o cómo inició? ¿Inició porque nos dimos cuenta del sonido y lo queríamos entender? ¿O porque buscábamos la física de justo estas vibraciones y nos dimos cuenta per se del sonido?
Caray.
Es una buena pregunta.
¿Qué fue primero, el huevo o la gallina?
Ajá, justo.
Básicamente.
Es una buena pregunta. ¿Podemos desconectarnos y conectarnos dentro de un día? ¿Así la pienso mejor? No, está bien. Es un chiste.
Dice, yo toda mi vida estuve esperando esta pregunta.
Gracias por hacerla.
Justo.
Claro. Yo lo que puedo hacer es un poco conjeturar, o sea, ¿por qué? Porque, digamos, los primeros que buscaron eso, fueron los de Pitágoras y sus seguidores. Estamos hablando del año 500 a.C. Entonces, solamente podemos conjeturar, adivinar qué había en la cabeza de ellos. Pero yo lo que creo es que, por supuesto que existían las liras en esa época, como pequeñas arpas.
Sí.
Y sin duda, el ser humano, su oído tiene sensibilidad y les gusta ciertos intervalos musicales más que otros, ¿no? Estos intervalos musicales que nos gustan más que otros tienen que ver con cierta afinidad entre distintos sonidos. ¿Y esto qué tiene que ver? Por ejemplo, yo mencioné la octava. La octava en el piano, que es donde más fácil se visualiza, la octava es todas las notas que se llaman do en un piano, que están separadas. Cada do está separado por su do más agudo por, por las siete notas intermedias, desde do, re, mi, fa, sol, la, si, hasta el siguiente do.
Okay.
Y ese do, que es una octava más aguda, parecería como que es la misma nota, nada más que es más aguda. ¿Por qué nos parece la misma nota, pero más aguda? Bueno, porque cuando... y acá es lo que donde entra la física, aunque obviamente Pitágoras no lo sabía. Cuando una cuerda vibra, vibra en determinado tono, pero no solamente vibra en ese tono, sino que también vibra lo que llaman los armónicos.
Okay.
O sea... Cuando una cuerda vibra, el modo fundamental es toda la cuerda yendo y viniendo alrededor de su punto de equilibrio.
Okay.
¿No?
Sí.
Supongamos que haya, estos son los dos puntos fijos de la cuerda, entonces la cuerda hace así y va así y va así. Ahora también la cuerda puede moverse de forma tal que tenga esta curva. Lo importante es que siempre los extremos están fijos.
Okay. Claro.
Sí, no, así pues está si no construido sería el violín, la guitarra,
nada más
¿no?
Va. Sí.
Un hilo.
Pero en lugar de ser así, que sea así, y entonces eso es otra frecuencia de vibración, y si en lugar de ser así, es así, o sea, como que va y viene dos
Como
o tres
una S,
veces,
¿no? Algo así, más o
una
menos.
S o una S, y después en lugar de una S, como dos S seguidas,
Okay.
ahí vibra más agudo, y cuando uno interpreta hace sonar una cuerda de un instrumento musical, vibran todos los modos, nada más que el que más vibra es el fundamental, porque los demás modos necesitan como vibran más rápido, necesitan más energía para vibrar, entonces la energía tiene tendencia a irse a donde menos de energía le requieran, valga la redundancia. Entonces
Okay.
el modo que más vibra es el fundamental, pero vibra un poco los demás modos. Y el siguiente modo es, o sea, cuando yo toco una cuerda, no sé, la nota do, también está sonando un poquitito
Okay.
el do, una octava más aguda, y también está sonando el sol, que es una quinta más aguda que el do más agudo. Quinta es otro intervalo musical. Y por eso el intervalo do-sol, que se llama intervalo de quinta, también nos suena agradable. Aparte están vinculados por números muy sencillos. O sea, el sol está vinculado al do por, y acá voy a poner un número matemático, perdón,
Oh,
tres
no.
medios.
Adelante.
Tres medios.
Okay,
A ver,
okay.
repitan junto conmigo, tres medios.
Tres
Muy
medios, claro que
bien.
tres medios. Okay.
O 3 dividido 2 es igual a 1,5, o si quieren,
Anótale,
50% más. O sea, la frecuencia del sol es un 50% mayor que la frecuencia del do. Bueno,
okay.
ese 3 medios es un número muy sencillo, es 3 dividido 2, nos suena agradable. Y también
Okay.
nos suena agradable 4 tercios, 4 dividido 3, y ese es el número que está detrás del intervalo de cuarta. O sea, por ejemplo, entre un do y un fa, do, re, mi, fa, entre do y un fa también nos resulta agradable. Bueno, ¿por qué? Por esa afinidad que les digo, entre los armónicos de una cuerda y otra cuerda. Entonces,
Wow.
yo creo que, digamos, que Pitágoras y los demás empezaron a estudiar qué tenían de particular esos sonidos que les resultaban agradables. Y lo que se dio cuenta es que eso, la longitud de las cuerdas que sonaban agradables, estaban vinculadas por estos números, tres medios, cuatro tercios, digamos, yo
Las
creo que
fracciones,
vienen
vaya, ¿no? Que
fracciones.
pertenecía a qué tanto más sonido se iba causando, ¿no?
Fracciones muy sencillas. Eso es lo que descubrió Pitágoras. Que
Wow.
los intervalos agradables están, las longitudes de las cuerdas están relacionadas con fracciones sencillas.
A ver, aquí tengo que hacer una pregunta.
Con confianza.
O sea, por ejemplo, digamos, Pablo, yo sé justamente eso ya que dijiste de las fracciones, de esto suena así, esto suena así, pero, o sea, no entiendo nada, 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 nada de la música, o sea, literalmente nada, pero conozco muy bien las matemáticas y entiendo que esta, no sé, es tres medios, no se me olvidó,
Sí.
esta, no sé, siete
Cuatro
octavos, cuatro
tercios.
tercios, y puedo generar así una composición de verdad maestra, sabiendo solamente matemáticas, o sea, literal, no sé, justo de que llegaban y agarro un arpa y hago una pieza musical la mejor de la historia.
Muy
¿Se puede eso?
combinatoria, ¿no? Así de que
Justo.
haces algo.
Exacto, pero sin saber nada de música, simplemente sabiendo matemáticas, ¿se puede o no se puede esa parte?
Bueno, la respuesta es, o sea, y acá es una respuesta
Depende.
subjetiva, digamos, porque
Y si
no
eso
creo.
depende, no, nos perdió con el depende, no puede ser. A ver, ¿por qué? ¿Por qué? Tengo la duda.
Yo no creo que. La parte subjetiva sería, no creo que así se pueda componer la mejor composición de la historia.
Ok,
Esa sería
bien,
mi
bien
opinión
salvada.
subjetiva. O sea, mi opinión objetiva sería, sí, yo puedo programar una computadora, y cuando digo programar una computadora significa instrucciones matemáticas,
Claro. Sí.
para programar una composición que nos resulte agradable. Justamente siguiendo esas, uno puede matematizar las leyes de la composición, de pedirle que componga líneas musicales y acordes musicales que estén vinculados por estas fracciones sencillas y demás. Uno lo puede hacer. Claro, sí, la respuesta es sí.
Ah,
Órale, o sea que sí se
vaya,
puedes
vaya.
hacer acá la
A lo mejor no
composición.
va a ser la obra maestra del siglo,
Pero va a estar
pero
buena, a lo mejor
puede
está
salir,
buena.
puede salir.
Y un músico que lleva 10 años ahí dándole de ¿qué te
De
pasa?
que,
¿Tú
¿cómo te
cómo?
atreves a decir eso?
Totalmente.
Entonces, justo aquí podría ir nuestra siguiente pregunta.
A ver.
¿No lo puedes contar desde tu experiencia o en general? No sé si conoces a algún otro. ¿Conoces alguna colaboración, no sé, como muy, ya sabes, acervo cultural de, ah, sí, la gente lo ha escuchado? ¿Una colaboración entre un físico y un músico?
No conozco una colaboración entre un físico y un músico. No la conozco.
Pero la voy a hacer. ¡Ah!
Pero la vivo.
Totalmente.
Pero sí conozco físicos que han sido músicos o que son músicos, okay. Aparte de mi modesto ejemplo, digamos. Pero, no conozco, o sea, por ejemplo, Einstein tocaba muy bien el violín.
Ok.
No creo que sea coincidencia.
Einstein, ¿no lo conocen? Einstein, Albert Einstein.
Sí, totalmente. Sí. Así de sí lo conocen en México, Nadota.
¿Sí lo ubican o no?
No, sí, Pablo.
Max Planck, uno de los pioneros de la mecánica cuántica, un físico de principio del siglo XX, tocaba muy bien el piano, por ejemplo.
Okay. O sea, que sí hay casos, ¿eh? Sí hay casos.
Coincidencia, no lo creo.
Totalmente.
Pero yo no creo, no lo podía asegurar, pero yo he leído alguna biografía de Einstein. Yo no creo que Einstein, cuando tocaba el violín, se ponía a pensar en la física del violín o en la matemática del violín. Él tocaba el violín por placer, por el placer musical, del arte musical. Bueno, y lo mismo me pasa a mí, digamos, modestamente. Yo alguna vez he incursionado un poco a ver, de intentar programar, pero muy poquitito, y fue un pasajero intento de pocos días, diría yo, hace muchos años.
Claro.
No le encuentro placer. Yo cuando compongo, prefiero componer con la inspiración de lo que se me ocurre en la cabeza, sin pensar qué es lo que estoy haciendo matemáticamente.
Y va de la mano justo con lo que estábamos preguntando, ¿no? De que si se puede hacer una canción con matemáticas y demás, pero también iría de la mano porque una cosa es poder y otra es de que pues
que suene bien, ¿no? Que transmita algo.
Sí, porque pues si nada más si sacas el cálculo es como de que nada, pues así, o sea, pues como que es parte de, ¿no? También meterle la pasión. Y puedo hacer aquí una preguntita, Liz, porque
también. Claro, con confianza, con confianza.
O sea, es que estábamos viendo todo este tema de física de cuerdas y demás, pero muy enfocado porque pues de eso va el episodio, a todo el tema musical. Pero hay como una parte de nuestra vida cotidiana que a lo mejor no nos demos cuenta y entra esta física de las cuerdas, Pablo, o que no, que, o sea, que no vaya relacionado con la música, o es meramente musical.
Digamos, yo creo que sí, o sea, no creo, sino sí, la respuesta es sí,
okay.
Porque digamos, detrás de la física de las cuerdas me refiero, quiero separar lo que es la teoría de cuerdas, supercuerdas, no.
Okay.
Detrás de la física de las cuerdas está la física de los fenómenos vibratorios, ¿no? Y hay muchos fenómenos en física que son periódicos, o sea que se repiten, que pueden ser analizados como una suma de procesos aleatorios elementales. Bueno, de hecho la propia cuando yo digo que una cuerda, la vibración de una cuerda de violín se puede analizar en sus armónicos, en realidad es lo que uno en física llama armónico es justamente este tipo de oscilación fundamental, que tienen una ley muy, muy sencilla de vibración, ¿no? Es como la ley, como un péndulo que okay. Tiene una amplitud, digamos, pequeña, oscila, va y viene en forma periódica, ¿no?
Claro.
Y puede ser descrito por una función matemática muy sencilla. Bueno, una cuerda de violín, digamos, es más compleja cuando uno quiere describir la vibración de la cuerda, es muy compleja, pero uno puede como descomponerla en vibraciones más elementales, cuya matemática es más sencilla.
Okay.
Y eso se aplica a un montón de situaciones. Está bien que yo, por ejemplo, circuitos eléctricos que sean periódicos, que oscilen, uno puede también descomponerlo en oscilaciones elementales. Bueno, todo el mundo de las telecomunicaciones, de toda la teoría de la ingeniería de telecomunicaciones, se basa en ondas, y las ondas son fenómenos vibratorios. O sea que ahí también está toda la matemática de las cuerdas, ahí está en cuanto a la matemática de las vibraciones. O sea, las vibraciones van más allá que las cuerdas.
Okay.
Una comunicación electromagnética es una vibración.
Claro, o sea, es como que cuerdas, rayita diagonal, vibración. Y ya con eso,
un montón de cosas. ¿Qué? Claro. ¡Qué coordinados!
Increíble, no, me debes un gancito. Ay, no sé si se puede. Bueno,
entonces, volvamos. Pues la verdad es que creo que este episodio, francamente, espero no quieran contradecirme por ahí quienes nos escuchan, nos ha hecho aprender o entender mucho que creíamos saber.
Ahora porque... sí vamos a poder llegar acá a la fiesta de que, oh, sí, mira, no. Te vengo a explicar la física de cuerdas que aprendí en Háblame de Ciencia. Ay, ay, ay.
La próxima vez que veas un mariachi, esa guitarra, no, hombre, tú vas a decir, vas a ver cómo la toca y dices, es que esa vibración. Los invito en su casa, por favor, a que cada quien tome una guitarra, un violín, un arpa, lo que se encuentren, un piano, no sé, alguien puede tener un piano de cuerda. Así de que traten de entender esas vibraciones y ver la cuerdita así oscilar, entonces...
Totalmente, pero primero que le quiten el polvo, ¿no? Porque seguramente la tienen abandonada, entonces que le quiten el polvo y ya, y yo ya también no por eso lo dije. La descalabrada para los dos, no lo puedo creer.
Pero bueno, ya volviendo al punto, divagué demasiado. Pablo, te queremos invitar a nuestra sección favorita. ¿Alguna vez? Creo que no. Esta sección se llama Mito o Realidad. Te doy un poco de contexto, así como muy rápido, que no necesita tanto contexto. Aquí nosotros te vamos a decir unas frases, pues, respecto al tema, más o menos. Pero la mala noticia es que tú solo tienes dos opciones. Okay. Responder mito o realidad.
Sin contexto, ajá, Pablo, sin contexto.
Aquí no se vale decir depende. Es como, o sea, mito o realidad, solamente. ¿Estás dentro?
Estoy dentro.
Esto es mito o realidad.
La ciencia de las cuerdas y la teoría de las cuerdas es lo mismo. ¿Mito o realidad?
Mito.
Ok. La ciencia de las cuerdas ayuda a crear mejores melodías. ¿Mito o realidad?
Mito.
Bien, bien, bien.
Los instrumentos musicales están diseñados con las matemáticas de las cuerdas. ¿Mito o realidad?
Mito.
Ok. Esto se está poniendo muy, muy mitológico. A ver, la siguiente. Los instrumentos musicales producen sonidos aleatorios. Ay, la cara. A mí.
Necesitamos este close-up.
Totalmente. Mito, otro ¿qué? Mito. Ok, adelante, Liz.
La ciencia de las cuerdas no ha cambiado con el tiempo. ¿Mito o realidad?
Mito.
Hoy nos fuimos...
No, hombre, puro mito aquí.
Que desmentifique algo. Va, creo que es lo más justo. A ver, Pablo, todo nos dijiste mito. Entonces, dinos algo que sí sea verdad, pero que todos creemos normalmente que es este mito. O sea, ahora sí que te toca hacer al revés. Algo que realmente decimos, no, pues es mito y,
que quiera
y es verdad.
¿Qué quieras desmentificar?
Adelante.
No, yo diría que, digamos, que la teoría física detrás de las cuerdas nos permite entender... ¿Por qué suena armonioso ciertas músicas y no armoniosas otras?
Okay.
La teoría de la resonancia nos ayuda a entender por qué ciertos instrumentos suenan más fuerte que otros. Mm. La resonancia, okay. O sea, es ida y vuelta entre la cuerda y la caja.
Ok.
¿No? Lo que comentaba, sí. Ok.
Una vez que el instrumento está construido, ya no hay aleatoriedad. O sea, obviamente la humedad puede afectar. Bueno, no hablamos de instrumentos de vientos. La humedad puede afectar un instrumento de viento, el sonido de un instrumento de viento, y ahí hay algo de aleatorio, por supuesto, que es el clima, digamos.
Claro.
Incluso también la humedad puede afectar un poco también un instrumento de cuerda, no tanto como un instrumento de viento, pero en menor medida, ¿no? Y ahí uno podría decir, y acá les estoy haciendo trampa porque me estoy extendiendo sobre una de las preguntas que me
ya sé, yo de, por mí. Desmitifica por algo, empieza a desmitificar todo el área, ¿no?
Adivinen qué, gracias por la oportunidad.
Pero digamos, no hay aleatoriedad en cuanto a que las cuerdas están afinadas como están afinadas y suenan como suenan y no hay aleatoriedad en eso. Cada cuerda suena como, una vez que uno afina un instrumento, suena como suena. Por eso dije que no hay
es
aleatoriedad.
Lo que es, vaya. Ok. Bien, él, bien desmitificado. No sé tú cómo lo ves por ahí, Alice.
No, la verdad es que sí. Me sonó bastante bien.
Totalmente, totalmente. Y pues, oye, es que todo lo bueno tiene su fin, o sea... ¡Che, boludo! ¡No me lo conté! ¡No puede ser! ¿Qué te tengo que decir ahí? Pero bueno, Pablo, tristemente hemos llegado al final de esto, pero no sé, me gustaría como que nos regale una pequeña frase para cerrar como en conclusión todo esto, pero así una frase cortísima. Sí, Pablo. ¿Con qué frase te gustaría cerrar esto así, pero la más corta que tengas ahí? Acá de Galileo Galilei dijo.
La música, desde hace 2.500 años como mínimo, siempre ha sido una gran fuente de inspiración para el ser humano. No nos privemos de que siga haciéndolo, ya sea en el arte como en la propia ciencia.
Me encantó, ya.
Bien hecho. Mándanos a publicidad, Liz, por favor.
Perdón, me emocioné. Pues, Pablo, la verdad es que muchas gracias por habernos compartido tu conocimiento. Creo que fue bastante digerible. Logramos entender ¿de qué se trata esto de la física y la música? Logramos conectar a lo mejor muchas cosas que ya habíamos visto por ahí en la vida, que pasaban. Y pues bueno, gracias por acompañarnos. También allá en casa, las personas que escuchan este episodio, pues le damos las gracias justo a esta nueva colaboración en esta nueva temporada en la que somos parte del Noticiero Científico y Cultural Iberoamericano, que pues hicieron parte de esta gran invitación. Y pues nada, Aldo, ¿dónde pueden encontrarnos?
Claro que sí. Pues pueden encontrarnos cada martes en Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music y Deezer. Y si quieren observarnos y ver las caras que ponía Pablo en el mito realidad, nos pueden observar también en YouTube. Y pues nada, también recuerden que las redes sociales de Pablo van a estar en la descripción, pues para que vayan y lo sigan y pues
le hagan preguntas.
Ahí le pregunten al argentino sobre sus dudas musicales, ya saben, ¿no? Todo eso. Y pues nada, todo lo bueno llega a su fin. Espero de verdad se hayan quedado con más de una cosa, un conocimiento extra el día de hoy. Y pues Liz, muchísimas gracias. Pablo, allá también muchísimas gracias. Y pues bueno, nos vemos en un próximo episodio de Háblame de Ciencia.
Gracias.
Gracias por escucharnos.
Esto es Háblame de Ciencia.
Te esperamos la próxima semana.